Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salud en el que el doctor Leoncio Navarro te informará de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si te interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Bé, i en aquestes hores anem a saludar el doctor Navarro, com és habitual cada dimarts, per a començar una nova edició de Ser Saludables, la corresponent avui, i anem a recordar-los quin és el tema que ha triat per avui el doctor Navarro. Com sempre, temes d'interès en l'àmbit de la salut. Doctor Navarro, bon dia. Bon dia.
Bon dia, Julio.
Bon dia, Leo. Bueno, pues recorden-se de què parlarà avui, no?
Bueno, hoy vamos a hablar de trastornos de la serie roja. Es fundamentalmente anemias. Y dentro de las anemias, como esto da para hablar durante dos semanas y me quedo corto,
sí.
Pues entonces hoy hablaremos, centraremos el tema en la fisiopatología y sobre todo en la anemia ferropénica, que es la más frecuente en la población mundial. Anemia ferropénica.
¿Afecta mucho a un porcentaje elevado de personas,
sí,
esto?
Entre un 2 y un 4% de toda la población mundial.
Caray. Bueno, pues vamos allá, cuando quiera.
Bueno, vamos a hablar de los trastornos de la serie roja. Primero, ¿qué entendemos por anemia? El concepto de anemia. Anemia se define como una disminución de la masa eritrocitaria, o sea, de hematíes, y de la concentración de hemoglobina. La hemoglobina es el pigmento que contienen los glóbulos rojos, circulante en el organismo por debajo de unos límites considerados normales para un sujeto, teniendo en cuenta factores como son la edad, el sexo, condiciones medioambientales, tabaquismo, estado fisiológico, por ejemplo, la infancia, la pubertad o el embarazo. En la práctica, se habla de anemia en caso de los criterios de la Organización Mundial de la Salud son los siguientes. Para un varón adulto, anemia sería una hemoglobina, nos vamos a fijar en este parámetro, solamente en este parámetro, para hacerlo más sencillo. En varón adulto, hemoglobina menor de 13 gramos. En mujer adulta, hemoglobina menor de 12 gramos. En mujeres embarazadas, hemoglobina menor de 11 gramos. Si la mujer embarazada, en el segundo trimestre, si la hemoglobina es inferior a 10,5 gramos de cilitro. Y menor de 10 gramos en el posparto. Voy a repetirlo porque esto es sencillísimo de recordarlo y muy fácil. Varón adulto, hemoglobina menor de 13 gramos. Mujer adulta, hemoglobina menor de 12 gramos. Mujer embarazada, hemoglobina menor de 11 gramos. Menor de 10 gramos y medio embarazada en el segundo trimestre y menor de 10 gramos en el posparto. O sea, las cifras son 13 en hombres, 12 en mujeres y luego ya menor de 11 en embarazadas, menor de 10 y medio y menor de 10. También hay otro criterio que se entiende por anemia un descenso brusco o gradual igual o mayor de 2 gramos de la cifra habitual de la hemoglobina de un paciente, aunque se mantenga dentro de los límites normales para su edad y sexo. O sea, repito, un descenso brusco o gradual de 2 gramos o más de la cifra habitual de hemoglobina en un paciente, aunque se mantenga dentro de los límites normales para su edad y sexo. Hay que tener en cuenta las variaciones del volumen plasmático, ya que en situaciones de hemodilución puede producirse una falsa anemia, una pseudoanemia dilucional. Por ejemplo, si hay una disminución de la tasa de albúmina, si hay una insuficiencia cardíaca congestiva, si hay una enfermedad mieloma múltiple, embarazo, etcétera, etcétera. Voy a hablar de las manifestaciones clínicas, mejor dicho, no. Voy a hablar, antes de entrar en la sintomatología clínica, voy a hablar de cómo el mecanismo de producción de los hematíes, de los eritrocitos. Este trabajo lo he copiado de Johns Hopkins University, Escuela de Medicina, y dice lo siguiente. La producción de eritrocitos, o sea, hematíes, La formación de eritrocitos tiene lugar en la médula ósea, bajo el control de la hormona que se llama EPO, eritropoyetina, que eso los aficionados al ciclismo lo conocerán muy bien. Las células yuxtaglomerulares del riñón producen esta hormona, la EPO, en respuesta a la disminución del aporte de oxígeno, como es la anemia, como es en la anemia o en la hipoxia, o a los mayores niveles de hormonas masculinas, de andrógenos. Además de la EPO, de la eritropoyetina, la formación de matías requiere sustratos, principalmente hierro, vitamina B12, ácido fólico y hemo. Luego hablaremos un poquito de cada cosa. Los glóbulos rojos sobreviven unos 120 días. Esto también es importante recordarlo. 120 días es la vida media de un glóbulo rojo, así como de una plaqueta. La vida media son 7 días, cada 7 días hay plaquetas nuevas, pues hematíes nuevos hay cada 120 días. Entonces pierden los glóbulos rojos su membrana celular y luego son eliminados en gran medida de la circulación por las células fagocíticas que están en el bazo y en el hígado. La hemoglobina, que hemos dicho que es el pigmento que contiene los glóbulos rojos, es degradada fundamentalmente por el sistema muy extraño que se llama hemooxigenasa, que conserva para reutilizar el hierro. Degrada al grupo hemo a bilirrubina mediante una serie de pasos enzimáticos y reutiliza las proteínas. El mantenimiento de una cantidad estable de glóbulos rojos, de eritrocitos, requiere una renovación diaria de uno por cada 120 células. Se liberan en forma continuada eritrocitos inmaduros. Ahora hablaremos de esto, que son los reticulocitos. Repito, reticulocitos son hematíes inmaduros. Esto representa de un 0,5 a un 1,5% de la población de eritrocitos periféricos. Con el envejecimiento, la hemoglobina y el hematocrito disminuyen ligeramente, pero no por debajo de los valores normales. En las mujeres que menstruan, la causa más común de disminución del recuento de hematíes es la deficiencia de hierro debido a la pérdida crónica de sangre por la menstruación. Esto es lo que quería, en fin, explicar un poquito. Entonces voy a hablar de la fisiopatología de la anemia por deficiencia de hierro. El hierro se distribuye en metabólico activo y en depósitos. El hierro corporal total es alrededor de un 3,5 gramos en hombres sanos y 2,5 gramos en mujeres. El hierro corporal total, 3,5 gramos en hombres, 2,5 gramos en mujeres. La diferencia se relaciona con porque las mujeres habitualmente tienen menor tamaño y menos peso. Y porque además porque las mujeres con los ciclos menstruales pues van perdiendo pequeñas cantidades de hierro. La distribución del hierro corporal es la siguiente. En forma de hemoglobina, 2 gramos en los hombres y 1,5 gramos en las mujeres. En forma de ferritina, luego hablaré, ferritina es el hierro de reserva. 1 gramo en los hombres y 0,6 gramos en las mujeres. También la hemosiderina, 300 miligramos, la mioglobulina, 200 miligramos, enzimas tisulares, 150 miligramos y compartimento del transporte de hierro, 3 miligramos. Bueno, esto tiene una importancia relativa, esto es más bien académico. Vamos a ver, absorción del hierro. El hierro se absorbe en el duodeno y en el segmento superior del yeyuno. La absorción de hierro está determinada por su fuente y por las otras sustancias que se ingieren con él. La absorción de hierro es óptima cuando los alimentos contienen hierro en forma de hemo. Hemo que se refiere a carne. El hierro no hemo de la dieta suele estar en estado férrico, o sea que tiene 3 valencias en hierro, y debe ser reducido a estado ferroso, con 2 valencias, y liberado de los alimentos por las secreciones gástricas. La absorción del hierro no hemo se reduce en presencia de otros alimentos, por ejemplo, fitatos, polifenoles, de fibras vegetales, tanatos de té, en fin, salvado, ciertos antibióticos, por ejemplo, la tetraciclina, también. El único elemento conocido de la dieta habitual que aumenta la absorción del hierro no hemo, hierro no hemo, o sea, no procedente de origen animal, es el ácido ascórbico. o sea, la vitamina C, la naranja, para que nos entendamos. La dieta, alrededor de 15 miligramos de hierro de una dieta, los adultos solo absorben un miligramo, que es la cantidad aproximada que se pierde diariamente por la descamación celular de la piel y el intestino. En la depresión de hierro se incrementa la absorción debido a la supresión de una hormona que se llama eptidina, que se regula la clave. Eso es la eptidina, es la hormona que regula el metabolismo del hierro. Transporte y utilización de hierro. El hierro de las células de la mucosa intestinal es transferido a la transferrina. ¿Qué es la transferrina? Proteína de transporte de hierro sintetizada en el hígado. Transporta el hierro de las células intestinales a los receptores específicos de los hematíes. Entonces, ¿dónde se almacena el hierro y reciclado el hierro? El hierro que no se utiliza para la formación de hematíes es trasladado por la transferrina a los depósitos de hierro, que son, el hierro se almacena de dos formas, en forma de ferritina, que es la más importante, que esto es un grupo heterogéneo de proteínas que rodean un núcleo de hierro. Es la fracción soluble y de depósito activo, localizado en el hígado, en la médula ósea y en el bazo, en los hematíes y en el suero. Se dispone fácilmente del hierro almacenado en forma de ferritina para cualquier requerimiento corporal. La concentración de ferritina, que insisto que es el hierro en reserva, o sea, esto es como la cuenta corriente, cuando uno tiene dinero, números azules, cuando debe dinero, números rojos. Pues ferritina sería la reserva, o sea, dinero en positivo, azules, no rojo. La concentración de ferritina corre paralela al tamaño de las reservas. Para que nos entendamos, una ferritina de un nanogramo por mililitro equivale a 8 miligramos de hierro en la reserva de almacenamiento. El segundo depósito de hierro en el organismo se hace en forma de hemosiderina, que esto es relativamente insoluble y se almacena sobre todo en el hígado y en la médula ósea. Atención, como la absorción es tan limitada, el cuerpo recicla y conserva el hierro. La transferrina capta y recicla hierro disponible de los hematíes envejecidos, que son fagocitados por los fagocitos mononucleares. Este mecanismo aporta alrededor del 97% del hierro requerido, que se necesitan aproximadamente 2 miligramos y medio. Vamos a hablar un poquito de la deficiencia de hierro y ya entramos en lo que es la anemia ferropénica. La deficiencia de hierro evoluciona en estadios. El primer estadio es el requerimiento de hierro que supera la ingesta, lo que causa una depresión progresiva de los depósitos de hierro de la médula ósea. A medida que disminuyen los depósitos, aumenta en compensación la absorción de hierro de la dieta. Durante estadios más tardíos, la deficiencia altera la síntesis de hematíes, de eritrocitos, y la consecuencia de esto es la anemia. La deficiencia de hierro intensa y prolongada puede causar disfunción de las enzimas celulares que contienen hierro. Vamos a hablar de las causas de la anemia ferropénica. Causas de la anemia ferropénica. Vamos a ver. Hay tres mecanismos por las que una persona puede tener una anemia ferropénica. Primer mecanismo, por aumento de las pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos una hemorragia aguda o una hemorragia crónica, que tengamos alteraciones gastrointestinales, que causa más frecuente en los varones, es las pérdidas de sangre por esofagitis por reflujo, gastritis, tumores, infecciones, anomalías vasculares, las angiodisplasias, hemorroides, etcétera. También por pérdidas por aparato genitourinario. En las mujeres, a partir, la metrorragia, o sea, sangrado entre periodo menstrual y periodo menstrual, y también sangrado procedente del aparato urinario, en la hematuria, sobre todo en varones mayores de 50 años. Otras formas de tener pérdida de sangre, pues puede ser los donantes de sangre, la forma iatrogénica, posoperatorio, que los hematíes se destruyen en los vasos sanguíneos, hemólisis intravascular y una cosa que no podemos explicar hoy aquí, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, o sea, aumento de las pérdidas. Es el primer mecanismo, fundamentalmente el 90%, diría. Luego, el siguiente mecanismo por la que se puede tener una deficiencia de hierro es porque se disminuye la absorción. Es poco frecuente. Hay que sospechar este mecanismo cuando no existe una idea clara por qué se tiene una carencia de hierro, ¿eh? Entonces, entonces, las causas pueden ser atribuidas a medicamentos y alimentos. El calcio, la dieta, los alimentos, la enfermedad celíaca, la infección por Helicobacter pylori, la gastritis crónica autoinmune, la enfermedad inflamatoria intestinal, la cirugía que se hacen los pacientes, la cirugía bariátrica por el bypass gástrico y la obesidad, y por el incremento inadecuado de la concentración de esta hormona que he dicho antes, que es la epsidina, o cuando se tiene inflamación crónica o mutaciones. Eso sería disminución de la absorción, que insisto que es poco frecuente, y esto, cuando uno no sabe por dónde va, lo englobamos en este paciente. Y luego el tercer mecanismo por el que se tiene una deficiencia de hierro puede ser porque aumente la demanda. Esto es lógico y normal. En niños desde 6 meses hasta 24 meses se necesita mucho más hierro. En los adolescentes, en la embarazada, en la lactancia y, sobre todo, tratamientos con agentes estimulantes de la eritropoyetina. Voy a explicar un poquito cuál es el perfil de hierro, perfil férrico, que se tiene que pedir a un paciente cuando tiene una hemoglobina por debajo de, en fin, de los valores que hemos dicho, 13, 12 y 11, o sea que el parámetro que nos dice si hay anemia o no, nos vamos a fijar exclusivamente en la hemoglobina. Entonces, otro parámetro que tenemos que mirar siempre, esto no me lo invento yo, está en cualquier análisis que tenga cualquier persona, una cosa que se llama VCM, que quiere decir volumen corpuscular medio, que es el tamaño de los hematíes. Eso es un parámetro electrónico en el que dice que un hematíe tiene un tamaño normal si tiene una medida entre 80 y 100, FL, esa es la medida. Hematíes de tamaño normal entre 80 y 100. Si tiene un tamaño inferior a 80, es hematíes pequeños o microcíticos. Si tiene un valor superior a 100, macrocíticos. O sea, VCM, tamaño del hematíe. Más de 100, hematíe grande, y menos de 80, hematíe pequeño. O sea, microcítico y macrocítico. Ese es un parámetro muy importante. Que además de alguna otra cosa que luego explicaré, tenemos que mirar el hierro, ¿no? La sideremia, que es lo mismo que hierro, plasmático. Valor normal, en torno a 50-150. Disminuye cuando hay ferropenia y en la anemia de enfermedades crónicas. Y aumenta cuando es alguna enfermedad, que tampoco lo vamos a explicar hoy, hemacromatosis, es todo lo contrario, o sea, muchísimo hierro en el organismo, y la anemia sideroblástica. Otro parámetro que hay que mirar es la ferritina, que, insisto, el valor normal es de 300 a 400 en mayores de 50 años, y en las mujeres de 16 a 50 años, de 15 a 150 nanogramos mililitro. Su nivel se correlaciona, como hemos dicho antes, con los depósitos de hierro. Sideremia, hierro plasmático, ferritina, hierro en depósitos. Hay que tener en cuenta una cosa, que la ferritina es un reactante de fase aguda, por lo cual puede estar elevado en anemia de trastornos crónicos, en problemas hepáticos, en hepatopatía, o en cualquier estado inflamatorio. O sea, insisto, si es un reactante de fase aguda, se puede alterar por otras enfermedades que no sean necesariamente una anemia. Otro parámetro, y con esto ya creo que terminamos, bueno, la transferrina. La transferrina es la proteína que transporta el hierro en el plasma. Sería el autobús, un taxi o un avión, lo que lleva el hierro. Su síntesis aumenta cuando hay un déficit de hierro y disminuye en procesos inflamatorios. Es un reactante de fase aguda, pero en sentido negativo. Otra cosa que podemos mirar, pero esto para la población en general ya entramos en otra cosa distinta. El índice de saturación de la transferrina, que esto es un cociente entre el hierro y alguna otra cosa, cuando el índice de saturación de la transferrina es inferior a 15%, generalmente indica un estado de déficit de hierro. Y luego hay otro parámetro que se llama receptor soluble de transferrina, que esto no voy a hablar nada porque es un poquito más complejo. Vamos a ver. Anemia ferropénica. Hemos dicho que afecta a un 2-4% de la población en general y se caracteriza por un fallo en la síntesis de hemoglobina debido al déficit de hierro. Las causas, ya las hemos explicado, causas por pérdidas, por problemas de absorción o por aumento de la demanda. El diagnóstico, pues bueno, pues hay que hacer una historia clínica, hay que preguntar sobre los antecedentes personales, familiares, los hábitos dietéticos y tóxicos, la medicación habitual, hay que averiguar el tiempo de evolución, la forma de establecerse la anemia, en fin, muchísimas cosas. Pruebas complementarias ya las hemos dicho, la gran mayoría son pérdidas hemorrágicas de origen digestivo, por tanto, si hacemos un test de sangre oculta en heces y sale positivo, pues no hay que dudar que remitirle al especialista porque probablemente le harán una colonoscopia. O si tiene antecedentes de una úlcera activa que tiene ardor, acidez, náuseas, vómitos, pues le harán una gastroscopia para investigar si el origen procede del estómago. Si hay hemorragias, sí, también evidentemente a las mujeres hay que hacerles una exploración ginecológica, ¿eh? Eso es imprescindible, y a los hombres un estudio urológico. Eso está más que claro. ¿Cómo se trata la anemia ferropénica? Pues bueno, el tratamiento de elección son los preparados por vía oral, de forma prolongada, y son de elección la medicación clásica, las sales ferrosas, el sulfato ferroso. ¿Por qué digo esto? Porque su absorción es mucho mejor. Y bajo... para aumentar su absorción se aconseja acompañar con un zumo de naranja 30 minutos antes del desayuno. Normalmente el hierro se administra durante un periodo aproximadamente de 4 o 6 meses, y luego lo explicaré por qué. Y hay que darlo siempre con el estómago vacío, una hora antes de tomar un alimento o 3 horas después, porque esto es por un problema de absorción, ¿eh? Hay que tener en cuenta que medicamentos como antiácidos, que toma muchísima gente, antibióticos tipo tetraciclina o quinolonas, que también lo toma mucha gente, pueden disminuir la absorción, así como el calcio, la leche, el café, los huevos, todo esto disminuye la absorción de hierro. Principales efectos adversos del hierro, pues quemazón, náuseas, estreñimiento o diarrea, sabor metálico, y las heces de color negro. Que nadie se asuste que cuando vaya al servicio y observe el color de las heces, que sea negro, pues que esto indica que se elimina por el tubo digestivo, que no es ninguna cosa extraña, ¿eh? Es más, esto ya es propia cosecha mía, cuando a un paciente le tengan que hacer una colonoscopia y esté tomando hierro, hay que suspender la ingesta, la toma de hierro 10 días antes de hacer una colonoscopia. Eso lo digo para como cultura médica, ¿no? Suspender 10 días antes de hacer una colonoscopia el suplemento que la persona tome, el hierro. Y, por supuesto, evitar en úlcera activa, en enfermedad inflamatoria intestinal, en sensibilidad a algún componente, y debe de suspenderse el hierro, como acabo de decir ahora mismo, lo dice aquí el manual del 12 de octubre del Hospital de Madrid, 10 días antes de realizar una colonoscopia. ¿Qué preparados existen? Pues bueno, las sales ferrosas son, las más utilizadas son el sulfato ferroso, que hay dos marcas, el Tardiferón y el Ferrogradumet. La dosis, eso aporta 105 miligramos cada comprimido, y la dosis es 1 cada 12 o 24 horas. Pero insisto que el tratamiento tiene que durar al menos 4 meses o 6 meses para reponer los niveles y para rellenar los depósitos. Si no, no... en fin, aquí nos habla también de la pauta. Pues se recomienda iniciar dosis de entre 150 y 200 miligramos cada día de hierro elemental repartido en varios tomas. Y ha dicho que siempre una hora antes o 3 horas después. Si solamente hay ferropenia sin anemia, con una dosis de entre 30 y 50 miligramos al día de hierro elemental, es suficiente. ¿Cuánto tiempo se requiere para normalizar esto? 6-8 semanas para mejorar la cifra de hemoglobina. Las dos primeras semanas no se modifica para nada la hemoglobina. A partir de la segunda semana aumenta el nivel de hemoglobina aproximadamente de 0,7 a 1 gramo normalmente. Y hasta los 6 meses para reponer los depósitos de hierro. Hay que dar tratamiento con hierro. Hay que hacer un control analítico a las 2 o 4 semanas de iniciar el tratamiento porque, insisto, un aumento de 2 gramos de hemoglobina se considera una respuesta adecuada. Un aumento de 2 gramos de hemoglobina en un periodo de 6 semanas es la respuesta adecuada y esperada. Hay otra cosa que es el hierro intravenoso. Está indicado la vía intravenosa cuando el tratamiento por vía oral no es efectivo o no resulta bien tolerado o está contraindicado. Hay fórmulas en cada preparado que permiten calcular la dosis del hierro elemental que se ha de administrar, aunque se emplea de forma generalizada la fórmula de Ganzoni. No hay evidencia de que una dosis superior a 1.000 miligramos tenga beneficio. O sea, no administrar más de un gramo, 1.000 miligramos. Premedicación antes de administrar hierro intravenoso. Valorar en pacientes con asma, alergia, y se recomienda administrar 125 miligramos de metil prednisolona antes de la infusión. O sea, eso es, el nombre comercial sería Urbason, 125 miligramos. Monitorizar a las 4 semanas de la administración. Y los reticulocitos aumentan en 7 a 10 días. Y la hemoglobina se sitúa en 2 gramos en aproximadamente 3 semanas. Hay otra situación que se llama anemia ferropénica refractaria. Hay que considerar una anemia refractaria ferropénica como refractaria ante la falta de respuesta a las fases ferrosas a dosis al menos de 100 miligramos día de hierro durante 4 o 8 semanas, manteniéndose la ferritina por debajo de 15. En estos casos se debe considerar la posibilidad de una anemia mixta por déficit de vitamina B12 o por folatos o por la consistencia de anemia por un trastorno crónico, que es muy parecido a esto, cuando existe una respuesta inadecuada al hierro vital. Y también ha de excluirse pérdidas crónicas de sangre, como el caso de las mujeres que tengan menstruaciones, lo que se llama, muy abundantes, hipermenorrea, o pérdidas por el tubo digestivo. Finalmente, tras descartar dichas posibilidades, hay que pensar en 4 causas fundamentales. Anemia ferropénica asociada a la infección por Helicobacter pylori. Enfermedad celíaca, gastritis crónica autoinmune y anemia por producción inadecuada de la hormona, esa que he dicho yo, de epicidina, adquirida o congénita. Yo creo que puedo hablar de anemia de trastornos crónicos, que es muy parecido a esto, pero voy a hablar un poquito del diagnóstico diferencial con una cosa que se llama, es un trastorno de la hemoglobina, que se llama talasemia. Dentro de las talasemias, la beta talasemia minor. Es muy, el hemograma es muy, bastante parecido al de anemia ferropénica, pero voy a decir dos pinceladas de la talasemia minor. Normalmente, la talasemia minor, no normalmente, tiene un tamaño, los hematíes muy pequeños, Eso llama la atención. El VCM, que es el tamaño del hematíe, por debajo de 80. Número de hematíes en una talasemia minor puede ser normal. El hierro puede ser absolutamente normal. Y el hierro en depósitos, o sea, la ferritina, también normal. Atención, rasgo talasémico menor es muy frecuente. No hay que hacer absolutamente nada en la talasemia minor. Otra cosa son la betatalasemia mayor. Esos son terreno exclusivamente del hematólogo. El hematólogo. Bueno, yo creo que voy a dar algunas cositas, a ver, algunas cosas claves, si lo encuentro, sobre la anemia ferropénica. Sí, bueno, alguna cosita. Atención, la anemia ferropénica es generalmente causada por las pérdidas de sangre, o de origen gastrointestinal, menstrual, o por hemólisis, por mala absorción, o por aumento de la demanda, embarazo, lactancias, periodos rápidos de crecimiento de los niños. Hay que diferenciar, aquí nos lo dicen muy bien los conceptos claves, diferenciar la anemia por deficiencia de hierro de otra anemia microcítica, por ejemplo, la anemia de enfermedad crónica, y las hemoglobinopatías, como acabo de decir ahora mismo. Hay que siempre hacer un análisis para medir el hierro, la captación de fijación de hierro y las concentraciones de ferritina. Insisto, ferritina es el hierro en depósitos. Siempre buscar una causa de deficiencia de hierro, incluso cuando la anemia es leve. Los suplementos orales de hierro suelen ser suficientes. Se debe reservar el uso de hierro parenteral para los hematólogos porque puede ocasionar efectos adversos, reacciones por infusión. Afortunadamente cada vez se ve menos, y entonces hemos dicho que se ponía 125 miligramos pues antes de poner el hierro intravenoso, y hay que tener cuidado, ¿eh? Si hay fiebre, si hay dolores musculares o si hay dolores articulares, suspender inmediatamente la infusión de hierro. Bueno, y ya hemos finalizado prácticamente. Quiero decir que el tratamiento con hierro intravenoso corresponde al hematólogo, no al médico de atención primaria. Espero que así haya sido útil esto, porque hay muchísimas más cosas, pero yo hablo para que se comprenda.
Muy bien. Bueno, continuaremos con las anemias el próximo programa de el próximo martes, ¿no, Leo?
Sí. Es que prefiero no enrollarnos aquí con mucha patología clínica, pero sí saber qué sirve para cada cosa y por qué se hacen las cosas así. Si yo soy un fan de la fisiopatología, o sea, el mecanismo por el que se producen las enfermedades, que muchas las desconocemos, pero cuando se conocen hay que explicarlas bien.
Muy bien. Bueno, pues hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes.
Gracias.
Ser Maestrat et Pres.